Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé aliento, nos dé garantías de eternidad, por sobre todo si sabemos ser testigos del Señor, testigos por el amor, como terminamos el día pasado. Estamos reflexionando sobre el capítulo 11 del Apocalipsis, en que se habla de esta misión de la Iglesia, misión histórica de la Iglesia, representada en cuanto a testigos, a apostolado, por esos dos testigos de que se hablan. Jesucristo les mandó a los apóstoles de dos en dos. No es que se hable en particular de un testigo, sino de lo que significa el ser apóstol. El ser apóstol, que son como olivos y lámparas en las manos del Señor. Y enemigos que triunfarán de todos los daños y todos los males, claro, en sentido espiritual, porque en sentido material ya sabemos que sufrirán persecuciones, y aquí ahora va a hablar de las persecuciones. Después de haber dicho que hasta harán milagros, Jesucristo dijo que hasta las serpientes, el veneno de la serpiente no les dañará, etcétera. Bueno, muchas veces pues suceden milagros de estos externos, muchas veces ha habido en misioneros, en apóstoles, en San Pablo le sucedió lo de la serpiente, bueno, en otros lugares. Sin embargo, pues las persecuciones son reales, y las persecuciones entonces estaban ya arreciando contra la primitiva cristiandad. Y por eso sigue ya en el versículo 7, cuando terminen su testimonio, la fiera que sube del abismo les declarará guerra, los derrotará y los matará. Esa fiera de que se habla, que luego se hablará pues más, es como algo, diríamos, metido con el demonio, un poder político que les dará muerte, que bueno, concretamente luego se hablará de la bestia, una fiera, como la persecución del Imperio Romano en aquel momento, pero ciertamente que les darán muerte y persecución, pues aquellos que en cierto sentido pues son poseídos del demonio. Y dice que sus cadáveres, de estos testigos, yacerán en la calle de la gran ciudad que lleva el nombre simbólico de Sodoma y Egipto, donde fue crucificado su Señor. Estamos en una literatura simbólica, hasta aquí lo dice, que de una manera simbólica pues tiene ese nombre, pero sabemos que aquella gran ciudad era sobre todo Roma, se refería a Roma. Y quizá, pues bueno, hablando de testigos de una manera concreta, para la época que esto se estaba escribiendo, ya San Pedro y San Pablo habían dado su testimonio precisamente en Roma, habían muerto por Jesucristo. Pero en la realidad no es que tenga que ser precisamente Roma, sino se refiere sobre todo al mundo del pecado, porque en aquel momento sí era Roma la enemiga del cristianismo, pero en otros momentos serían otras ciudades y otros pueblos, continuamente todo lo que es el mundo del pecado. Y así pues Sodoma podría significar el pecado del pueblo elegido, y Egipto el pueblo del mundo pagano, injusto, opresor del mundo de Dios, y suponiendo que siempre hay esta de poner en dos la raza, los pueblos, que a veces se ponen de dos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Así también, pues hablando de los enemigos, pues se podría hablar del pueblo de Israel y luego el pueblo pagano, que a fin y al cabo el Apocalipsis dijimos que se suele dividir en dos partes, como que la primera parte, la primera mitad, se habla más de las persecuciones que habían tenido los cristianos de parte de los judíos, de parte de los de Jerusalén, y luego sobre todo la gran persecución de Roma, del Imperio Romano. Pero lo importante es cómo ir viendo que ese triunfo, digamos, derrotará y los matará el enemigo, la fiera, a los testigos de Jesús, pues ese triunfo será momentáneo. Dice, durante 3 días y medio, gente de diversos pueblos, razas, lenguas y naciones vigilarán sus cadáveres y no permitirán que los sepulten. Bueno, todo esto va un poquito según a la mentalidad de aquel tiempo, en que tenían una idea de que durante 3 días no lo solían enterrar, en, a veces porque creían que al tercer día era cuando ya se sabía ciertamente que había muerto. Entonces, cuando ha pasado no solo 3 días, sino 3 días y medio, que también es símbolo del pecado, la mitad de lo perfecto, entonces los habitantes del mundo, continúa el libro del Apocalipsis, se alegrarán de su derrota y lo festejarán enviándose mutuamente regalos, porque aquellos dos profetas atormentaban a los habitantes del mundo. ¡Ah! ¿Cuántas veces sucede que el bien, el predicador, atormenta? Recordamos todo aquello de Elías y de los profetas, de otros profetas también, de cómo hablaban de los profetas falsos, que nada más sabían adular a los reyes malvados. Sin embargo, el profeta verdadero decía las verdades, y lo mismo que alababa las cosas buenas, pues también denunciaba las cosas malas. Estos testigos, como digo, aquí enseguida triunfarán. Continúa: pasado los 3 días y medio, el aliento de vida de Dios penetró en ellos y se pusieron en pie. Los que lo vieron fueron presa de terror y oyeron una voz potente celeste que les decía: subid aquí. Subieron en una nube al cielo mientras sus enemigos los miraban. Es el signo de la resurrección. Es el signo que se va expresando como aquellos huesos que del profeta Ezequiel, que se ponen de pie con nueva vida, porque el testigo triunfará. El testigo sí ha hecho mucho. Ha dejado su casa, sus amigos, su pueblo, su casa, su familia. Un día escucharon tu palabra, Señor. Ellos te siguieron con vida y entereza, y pusieron esfuerzo y voluntad, y movidos de tu aliento, y están aquí ante el altar. Tú, porque les llamaste en un día cualquiera. Suerte de los testigos y la suerte de todo cristiano tiene que ser la misma de Jesús. El triunfo del mundo es sólo aparente. Llegará el día en que sean reivindicados públicamente, cuando será evidente que Dios estaba de su parte, y hasta los adversarios podrán constatar que la persecución, en vez de poner fin, pues fortalecerá el movimiento suscitado por ese mensaje. Así pues, los testigos son bienaventurados ante el Señor. Parece como que fallecen Claro, parece como que son derrotados, pero triunfarán como Cristo triunfó en la resurrección después de morir por nosotros. Y ese triunfo de los testigos, pues viene como representado, como por una nueva calamidad, una expresión de algo grandioso. Y dice, continúa diciendo aquí, en aquel momento sobrevino un gran terremoto y un décimo de la ciudad se derrumbó y murieron en el terremoto 7,000 personas, número de completo. Los restantes se aterrorizaron y confesaron la gloria del Dios del cielo. Pasó el segundo ay, mira que llega pronto el tercero. Siempre hay personas que por medio de estos testigos vuelven a Dios. Si Dios permite la muerte, la persecución, no es por mal de los testigos, ni mucho menos, sino porque también, como he dicho antes, el movimiento que se suscita por ese mensaje va a propagarse. Como cuando se decía desde los primeros siglos del cristianismo, la sangre de los cristianos es fuente de nuevos cristianos. Los cristianos van progresando más precisamente porque hay muchos que saben dar su vida por Jesús. Y desde el versículo 15 comienza la séptima trompeta, que ahora no es de tristeza, sino es de alegría, diríamos de triunfo, del reinado de Dios. Porque es el final de toda la historia. Ha venido la persecución, han venido tantos males, pero al final tiene que triunfar Dios. Y dice así, el séptimo ángel dio un toque de trompeta, voces potentes resonaron en el cielo, ha llegado el reinado en el mundo de nuestro Señor y de su Mesías y reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos sentados en sus tronos delante de Dios cayeron de bruces y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y era, porque has asumido el poder supremo y el reinado. Los paganos montaron en cólera, pero sobrevino tu cólera a la hora de juzgar a los muertos y de dar el premio a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que respetan tu nombre, pequeños y grandes, la hora de destruir a los que destruyen la tierra. No hay mucho que explicar aquí, sino darnos cuenta de esta gran realidad, de la realidad del triunfo de Dios y la realidad de que el Apocalipsis no es un libro oprimente, diríamos, opresor, sino un libro que lleva a la esperanza, que lleva al optimismo, precisamente porque aun en medio de todas las dificultades que puedan venir, al final, después de todas las persecuciones, llega el momento de que el reinado de Dios se manifieste a la humanidad y se acabe la injusticia del mundo. Es una aclamación entusiasta de voces celestes. Es lo que habían esperado y aquello por lo que habían orado. Llegue tu reinado y ahora ya se va a cumplir. Lo que Cristo había dicho que recemos en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, va a llegar definitivamente. Claro que en esta vida siempre habrá males, por lo tanto nunca será completo. Llegará sobre todo al final. Pero muchas veces también aquí veremos el triunfo del Señor de alguna manera. Y cuando se habla de los ancianos, de la humanidad nueva en su estado definitivo, da gracias a Dios por esa reivindicación que va a verificarse, el que eres y el que eras, un himno utilizado quizá en el Antiguo Testamento, en algún, se parece algo a algún salmo, pero en que se manifiesta precisamente cómo a la cólera de los humanos se opone la verdadera cólera de Dios, diríamos la autosuficiencia de Dios, y que el mal será vencido, y que los acontecimientos serán finales para el bien. Cuando se habla de los profetas, los consagrados, los que respetan su nombre en diversos momentos, siempre está designando a los cristianos, que tienen una misión en el mundo, pero que esa presencia del Espíritu un día se revelará, precisamente, se le revelará, se hará manifiesta expresamente en ellos. Siglo tras siglo hay un clamor, que ese clamor también provenga de nosotros. Venga tu reino, Señor, venga tu reino.
Siglo tras siglo hay un clamor, es la inquietud del corazón. Quiere sentir fraternidad, quiere vivir la libertad. Señor, el reino me empujó a construirlo aquí por ti, pero me siento pecado y en la impotencia te diré.
Sobre todo manifestado en el cielo, donde aquellos 24 ancianos que simbolizan, pues, los apóstoles, el Antiguo y Nuevo Testamento, adoran al Señor bendiciéndole, dándole gracias por todo. También en la tierra le demos gracias nosotros por ese reino de Dios que debe estar entre
nosotros. Ábreme pronto el corazón.
Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor.
Y va a llegar el capítulo 12, que es muy famoso porque se habla de aquella mujer revestida del sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas, etc. Pero antes hay un versículo, unas palabras, que están todavía en el capítulo 11, pero que algunos pues ya lo ponen como empezando ese nuevo, diríamos, esa nueva narración, o esa nueva revelación. Y así dice el versículo 19, el último versículo del capítulo 11: se abrió en el cielo el templo de Dios y apareció en el templo el arca de su alianza. Hubo relámpagos, estampidos, truenos, un terremoto y fuerte pedrisco. Esta partecita puede ser como conclusión de lo que hemos dicho del reinado de Dios. Diríamos que con esta nueva alianza de Dios con el pueblo, que es lo del arca de la alianza, pero es una alianza verdadera, pues se inaugura de nuevo este reinado de Dios. O puede ser como el comienzo de lo que va a venir, porque ahora se habla de este nuevo templo celeste y presentarse el arca de la alianza. Esto quizá, este del presentarse o aparecer en el templo el arca de la alianza, dicen los autores que es posible que se refiera un poco a lo que una leyenda que había, que se cuenta en el segundo libro de los Macabeos, y según el cual pues Jeremías había escondido el arca en una cueva del monte Nebo y había dicho: este sitio quedará desconocido hasta que Dios se vuelva propicio y reúna la comunidad del pueblo. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos y se verá la gloria del Señor. Sí, quizá, pues, todo esto lo conocía el autor del Apocalipsis, a lo mejor, pues quiso explotar, como se dice, aquella leyenda para comenzar ahora una nueva sección donde se va a ver y se va a realizar y desarrollar esta alianza. De hecho, el Arca de la Alianza pues se había perdido más o menos cuando fueron los israelitas a Babilonia. No se supo luego más. Y si lo hubieran encontrado en el templo de Dios, pues hubiera sido pues un gran gozo. Y esto pues quizá alude también un poco al hecho de esta nueva alianza, del nacimiento del Mesías, de un nacimiento de Jesús en el sentido cristiano. Siempre se habla de una salvación. Aquí va a haber una salvación, pero una salvación no en el sentido judío, quizá de salvación, liberación de las opresiones extranjeras para darle un reino terreno, sino para liberar sobre todo al mundo entero de esa opresión o tiranía del pecado que había sido impuesta por el demonio, que como San Juan en su Evangelio le llama el príncipe de la tierra. Y aquí se ve pues siempre esta conexión en el del Antiguo y Nuevo Testamento por medio de estas promesas, de estas alegorías y símbolos del Antiguo Testamento que están expresados ahora bajo los conceptos de la nueva predicación, de la nueva palabra en el Nuevo Testamento. Y cuando hay algo grandioso, pues lo solían representar con esto de relámpagos, estampidos, truenos, terremotos. Bueno, es algo así como recordar lo que dicen que pasó a la muerte de Jesús, que se rasgó el velo del templo material para significar que la morada de Dios, su presencia y su misterio no estaba allí, sino en la revelación y en la vida sobrenatural que Jesús había ofrecido. Rasgarse el velo del templo suponía para la fe judía el mayor signo de destrucción y escándalo, y por lo tanto, pues ahora iba a venir una nueva vida, como cuando Jesús decía que el templo se iba a destruir, se iba a demoler en aquellas visiones desde el huerto de los olivos, pero simbolizando que más que el templo material es todo lo que significaba ese Antiguo Testamento con sus leyes, con todo lo del templo. Iba a haber un cataclismo grande, pero en el sentido bueno, en el sentido de que iba a venir la palabra de Dios, iba a venir un misterio revelador, un reino de Dios, no para una raza o nación, sino para todas las razas y pueblos del mundo. Y llegamos ya al famoso capítulo 12, donde se nos muestra el relato de una lucha entre la mujer y el dragón, tras el nacimiento de un hijo de aquella que ha sido preservado de las fauces de la fiera y conducido al trono del Altísimo. Esto es algo que parece de, como de mitología, pero es algo muy serio y muy real. Es el mensaje de una revelación sublime, con unas imágenes que aquí ahora se nos van comunicando. Podríamos decir que es el relato de la eternidad, de la existencia histórica del proceso humano, y que va situándose no en una realidad concreta, aunque en realidad pues Juan está escribiendo en una realidad histórica de aquellos primeros años del cristianismo. Sin embargo, podemos decir que es una revelación de todo el proceso creador desde el inicio en la eternidad hasta el nacimiento de Jesús, y abarca pues toda la salvación, diríamos, todo el periodo de salvación, situándose también en la historia presente, pero de cara al futuro, ya habiendo conocido el perdón, pero hay que merecer ese perdón. Y cuando ya ha sido enviada la promesa del Espíritu, pero ahora hay que escuchar y realizar sus enseñanzas. Y por eso nos ubica ahora, esta diríamos que es como una tercera parte ya del Apocalipsis, en la presente historia de la salvación cristiana, con todas sus luchas, su juicio, su glorificación, en medio de símbolos y alegorías. Es como comenzar la exposición del contenido de ese librito, y que la persecución al mensaje cristiano es la concreción histórica de una lucha más profunda. Aquí se habla pues de la lucha entre Dios y el dragón, la figura del mal identificado con Satanás, el enemigo, y la serpiente antigua que causó la muerte del hombre. Así pues, podemos revivir aquí esa historia grandiosa hasta que el mal sea destruido y el bien tenga que ser proclamado. Así, estos misterios grandiosos, pues tenemos que verlos, sentirlos con emoción, con esperanza sobre todo, con cierto temor, pero con el gozo de saber que si Jesús vino a salvarnos, Él nos redimió y estamos en ese camino de salvación, ese camino que tenemos que seguir en medio de dificultades, porque va repitiendo de una u otra manera los mensajes del Apocalipsis. En medio de las persecuciones siempre vendrá el gozo de estar con el Señor. Caminemos, por lo tanto, en esa alegría, y el próximo día ya entraremos de lleno a considerar este capítulo 12. Mientras tanto, ofrezcámonos a su amor para ser testigos de este amor, de este seguimiento de su bien, y digámosle también como un misionero: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Esta alianza, que es la finalidad del reinado de Dios, esta alianza de Dios con la humanidad, tiene que haber hombres dispuestos o disponibles para que la palabra de Dios penetre en ellos, la acepten y la hagan vida de su vida. Bien, amigos, el próximo día comentaremos con la gracia de Dios este capítulo 12 del Apocalipsis. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.